Bueno, Ana Martín y Jorge Bustos y Juan Fernández Miranda están aquí esta mañana. Y también nuestro invitado, el autor del libro Asalto a la Democracia, La Gran Mentira que Quiere Acabar con la Constitución y las Libertades, es un libro que se presenta dentro de pocos días, que ha escrito, bueno, que fue el primer presidente foral de Navarra, diputado en varias legislaturas, don Jaime Ignacio del Burgo, a quien tengo el gusto de saludar. Don Jaime, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Es un placer para mí estar ahí.
Bueno, el título, este título, Asalto a la Democracia, bueno, es una constatación de lo que hemos ido viendo progresivamente y en el caso de esta semana, el ataque a la corona, por ejemplo, incluso desde miembros del gobierno.
Bueno, el asalto a la corona es un plan perfectamente establecido por Pedro Sánchez, el asalto a la democracia, me refiero, que tiene muchas facetas, pero que todas ellas están unidas por un hilo conductor, y es que Pedro Sánchez pues es una personalidad que yo diría es un narcisista, es una persona que está convencido de su enorme capacidad, es una persona que se cree que tiene una misión mesiánica en este mundo, que nada menos es convertirse en el líder, yo no diría mundial, pero por lo menos español y europeo, de una nueva socialdemócrata capaz de transformar la sociedad actual en una sociedad socialista o bajo principios socialistas. Es una mente que, yo diría, me acuerdo mucho de una frase que tiene Cánovas del Castillo, que dice que gobernar es resistir. Vale, esto enlaza con su libro Manual de Resistencia, que es el que me impulsó a estudiar este libro, a escribirlo. Pero que yo diría, al final de todo, que el legado de Sánchez debería ser, así como Cánovas decía, gobernar es resistir. Aquí cabe aplicar la frase de gobernar es mentir, porque realmente no existe en el cuadro de valores del señor, en la escala de valores del señor Sánchez, el respeto a la palabra dada. Y eso es una de las características fundamentales para entender lo que está pasando. Lo mismo, él tiene una idea muy clara en la cabeza, pero su desarrollo, quizás porque también ha leído a Maquiavelo, pues tiene muchas curvas, es como un camaleón que ofrece diversos colores según las circunstancias, y lo que sí está claro es que él quiere acabar con el sistema constitucional del año 78 e implantar pues un sistema socialista en el que la palabra libertad desaparece y sopretexto y aplastada por una palabra que no es incompatible con la libertad, sino al contrario, que es la palabra igualdad. Y con eso, y sus socios, pues está haciendo toda clase de trapacerías en el edificio constitucional español.
Claro, dice usted que la maquinaria de este asalto a la democracia se activó con la moción que desalojó a Rajoy de la Moncloa. ¿El camino era el todos contra el PP?
Sí, vamos a ver, tiene un pecado de origen, el señor Sánchez tiene un pecado de origen. Hizo una moción de censura sobre base falsa, radicalmente falsa. Hicieron decir a la sentencia del Tribunal de la Audiencia Nacional lo que no decía. Lo único que decía la sentencia es, a través además de una especie de, aquí le llamamos morcilla, en Navarra, pues es que introdujo una frasecita que no venía a cuento en absoluto, pero que venía a decir como que que Rajoy no era creíble cuando hablaba de que no conocía nada de la caja B del Partido Popular, pero a continuación, no siendo el objeto de la sentencia, porque había otra causa abierta para este asunto, pues lo que dijo es que el Partido Popular tenía que ser condenado a 240.000 euros. Eso es toda la condena del caso Gürtel. Pero no por haber sido responsable penal, sino porque se benefició de la actividad delictiva de un grupo de colaboradores que decidieron pues financiar sus elecciones de manera ilegítima. Y luego esa sí que el Partido Popular pues tenía que haber gastado 240.000 euros más en la campaña, si no hubiera ser porque estos hicieron esta aportación, bueno, los condenados, esta aportación ilícita, no conocida por la dirección del partido, que esa es la clave, pues le declaran pues como responsable civil subsidiario, que quiere decir, y la Tribunal Suprema si lo dice, que cuando a una persona le declaran civil subsidiario, responsable, quiere decir que no tiene ninguna responsabilidad penal, quiere decir que es inocente absoluto, y quiere, porque si no, se le hubiera juzgado por el delito correspondiente. De manera que esa es. Y entonces montaron a partir de ahí, que estaba todo perfectamente coordinado, pues una campaña del Partido Popular, es el partido más corrupto, no podemos gobernar, las instituciones no merecen que esté el señor Rajoy ni un minuto más, y por lo tanto, pues aquí estoy yo a salvar la patria. Oh. Esa es la realidad. Entonces ahí empieza de verdad el asalto a la democracia.
Ya, lo que pasa, él también hace mucha referencia en el libro Señor de Burgos al manual de residencia, que escribió, bueno, por persona interpuesta, le está rompiendo, es decir, esa pretensión que me contaba ahora mismo de liderar la socialdemocracia europea, ¿no? ¿Le está rompiendo un poquito el sueño el canciller alemán, señor Scholz?
Yo creo que sí, porque él no contaba con eso. Él contaba con que se había convertido en el líder. O sea, él tiene una misión mesiánica, que es esa. Él se considera el líder por excelencia, y que tiene una misión histórica, y esa misión histórica es la transformación de la sociedad. Y esa transformación de la sociedad, claro, él quería presentarse en Europa como el líder carismático de la socialdemocracia europea, que rompe con la tradición implantada en 1959 de la socialdemocracia, cuando abandona el marxismo y decide aceptar la economía de mercado, y el modelo a continuación que se establece, y además no es propio de la socialdemocracia, sino de muchos de otros partidos tan demócratas, y desde luego más demócratas que los socialistas, lo que han acuñado es lo que se llama el Estado social de derecho, o el Estado social. ¿Por qué? Porque el Estado social de derecho es el momento de igualdad más extraordinario del mundo occidental. Yo diría de que todo el mundo. Porque, claro, la igualdad en Cuba se establece enseguida. Se quita la propiedad privada, se quitan los bienes a todo el mundo, todo es del Estado, todos somos iguales, pero todos somos iguales en la miseria. Pero cuando resulta que en cualquier lugar de Europa, y desde luego en España ocurre, y bien, que tú tienes algún problema de salud, seas rico, pobre o medio pensionista, tú tienes un lugar donde ir con una más excelente, mejorable ciertamente, porque todo es mejorable en esta vida, pero un magnífico sistema sanitario. Cuando tú tienes un hijo para llevar a la escuela, tienes la escuela gratuita, y por lo tanto tus hijos pueden estudiar. Cuando tienes una persona discapacitada en tu casa, tienes un conjunto de servicios sociales que le atienden. Y eso no mira si es rico, pobre o no, sino eso es precisamente el gran salario social que recibe la sociedad española como consecuencia del esfuerzo que significa trabajar para generar riqueza, para generar fuentes de riqueza que generen impuestos a su vez. Y esos impuestos son los que sustentan precisamente este régimen. ¿Y ahora qué nos está pasando? Pues que el señor Sánchez ha hecho un altar a lo público. Lo público es lo único que vale, lo público es lo que vale. La iniciativa privada, machazo tras machazo, porque no quieren el sistema de iniciativa privada. Y ahí, por eso, en el libro también se demuestra que no es que Sánchez esté haciendo algo por ser rehén de sus socios, no. Está haciendo lo que está haciendo porque comparte la ideología de sus socios. Y eso es lo que se analiza en el libro, es suyo, Manual de Resistencia, que yo pues estudié a fondo. Por ejemplo, hay cosas que son muy llamativas. Poder Judicial. El Poder Judicial dice taxativamente que ellos van a renunciar a que a proponer candidatos a la renovación del partido del Consejo General del Poder Judicial, porque la independencia de la justicia hay que garantizarlo. Y el PSOE no puede ya, por más tiempo, estar repartiéndose los puestos con el otro gran partido con el que comparte llega a los dos tercios necesarios. ¿Y ahora qué está haciendo? Justo al contrario, está intentando, es el último tramo del asalto, es la justicia. Ya la controla bastante. Pero es que quiere el control absoluto, quiere ser el autócrata de España, el señor que tiene a sus pies el poder legislativo, por supuesto el poder ejecutivo ya lo ejerce por derecho propio, pero a ti le falta el poder judicial. ¿Para qué? Para establecer ese, para culminar el asalto. Pero tiene también sus problemas. Primero, que el pueblo español es el soberano. Que el pueblo español, nada de lo que quiere hacer al final y llegar hasta el último extremo, puede hacer si no derriba la Constitución. Y claro, antes he estado oyendo hablar del tema de la monarquía. Efectivamente, la monarquía es uno de los pilares de la Constitución. Pero si nosotros, a través de la memoria histórica, destrozamos la legitimidad de la monarquía, porque viene del pasado, entonces estamos cargándonos la Constitución. Y ellos lo que quieren es un Estado federal de nacionalidades. Quieren reconocer que Cataluña y el País Vasco son naciones y les quiere dar un estatus especial diferente en el conjunto de España que les permita ser naciones y además que permita la expulsión definitiva del Estado, que ya bastante expulsado está, tanto de Cataluña como del País Vasco, y que no ejerce sus funciones porque están o transferidas o mediatizadas o incluso no se atreve a ejercer las facultades que la Constitución le da precisamente para hacer un Estado social de derecho que afecte a todos los ciudadanos españoles, que somos los que tenemos derecho a la igualdad.
Y la señor del Burgo, la educación entendida como arma política. La dedicatoria del libro, que es a sus nietos, bien podría ser perfectamente el epílogo, ¿no? Que tengan siempre presente que la Constitución del 78 no envejece por el tiempo, porque la paz, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, el espíritu de concordia, son valores que no tienen fecha de caducidad. Sin embargo, usted sabe que los planes educativos del gobierno son otros.
Efectivamente, claro, es todo sigue formando parte de la misma estrategia. Este plan mesiánico es un proyecto a largo plazo. Necesita 20 días, lo dice, 20 años, y lo dice con toda claridad y no se corta. Esto, yo tengo una misión que cumplir en 20 años, porque esto es una transformación histórica, es un proceso. Marx creía que con decir arriba los pobres del mundo, el capitalismo se derrumbaba súbitamente. Cuando se dieron cuenta de que eso no es posible, pues entonces decidieron una nueva estrategia. Y esa nueva estrategia era la del proceso histórico para ir conquistando cotas de poder para los trabajadores e ir radicalmente expulsando y aplastando al capitalismo neoliberal, como le llaman ahora, que es el causante de todos los males de la sociedad, cuando justamente no hay sociedades más justas que las que vivimos en un sistema de economía libre. Pero ellos están en eso. Entonces la educación es otro elemento fundamental. Si tú le dices a un niño, primero, que vives en un Estado que tiene una monarquía, que la puso un dictador, punto. Que además hubo una guerra de buenos y malos, en que los malos eran buenísimos y los malos y los buenos eran malísimos, y que al final se impusieron por sangre, sudor y lágrimas al resto. Y lo que no dicen ni cuentan es la historia de la que se sienten tan orgullosos del Partido Socialista, que es una historia infectada de violencia tremenda desde que se funda hasta que termina la Guerra Civil en 1939. Entonces, eso lo tratan de obviar, de omitir. Tenemos en estatuas en Madrid, por ejemplo, el Largo Caballero y el señor Prieto, que son los responsables de la revolución de
1934,
que no es la de Asturias. En Asturias ganaron 15 días, pero en el resto de España hubo cientos de muertos. En el País Vasco hubo asesinatos bastante numerosos. Es decir, fue una sublevación porque consideraban que la República era burguesa y, por lo tanto, para implantar la sociedad socialista había que acabar con esa República de curas poderosos. Bueno, una de las, siempre en todos sus programas, la propiedad de la tierra sería despojada a todo el que la tuviera. Entonces, claro, ahí empezaban los medios de comunicación, de producción, pasarían a poder del Estado. Nuestro objetivo es una sociedad sin clases y sin Estado, que, por cierto, Felipe González decía que eso era una tontería que decía Marx. Eso dijo más adelante. Pero, ojo, hasta el propio Felipe González llegó al ser, después de la Constitución y después de haber aceptado por concordia con los demás lo que hoy vivimos en la Constitución, pues seguían manteniendo este mismo planteamiento, y es lo que está haciendo Sánchez. Sánchez está volviendo a las fuentes originarias de, no se atreve a llamar la palabra marxismo, pero está siguiendo la pauta marcada ya no por Marx, sino por Engels, que es el que firmó con él el Manifiesto Comunista y que se dio cuenta de que el capitalismo no se caería por sí solo y que habría que hacer un proceso histórico. Entonces, conquista de la educación, libertad de enseñanza fuera. Además, violación constante de derechos fundamentales. Por ejemplo, no dudó en aplastar derechos constitucionales en el estado de alarma. Ahora está imponiendo una ley de aborto que evidentemente choca con el artículo de la Constitución que dice que que todos tienen derecho a la vida. Y, por cierto, que solamente, y además el tribunal ya lo había dicho, a ver qué dice finalmente después de 12 años, es que cuando hay colisión entre dos derechos que puedan tener la misma naturaleza, la misma rango, llamemos así, entonces se puede elegir por uno u otro, pero no porque el aborto sea un derecho, que eso es radicalmente contrario a la Constitución. Pero con eso hay muchísimas otras cosas, pues los ataques a la propiedad privada, por ejemplo, la complacencia con los ocupas, que es algo realmente indignante, ¿no? Por ejemplo, el cambio de postura. En la moción de censura llegó a decir que él, en asuntos de Estado, pactaría con el PP porque son partidos de Estado, aunque y además dijo, el PP no es un partido corrupto. Lo que pasa es que tenía que haber tenido más diligencia en la vigilancia de sus gentes. Y eso lo decía, por eso tiene además una característica que es el cinismo, es que eso lo decía, que no había sido Rajoy diligente a la hora de controlar a sus gentes, porque cuando él tenía sentados en el banquillo de los acusados, por un latrocinio de 700 o 600 millones de euros, de los ERES además que están para ayudar a los trabajadores, y los tenía sentados nada menos que a dos presidentes nacionales del PSOE. No son solo los dos presidentes de la Junta, no. Es que fueron los dos, que están los principales condenados actualmente, fueron presidentes nacionales del Partido Socialista, fueron vicepresidentes del gobierno, fueron ministros del gobierno. Entonces, claro, y tener la cara dura de decir porque hay que actuar con diligencia, cuando él tenía, insisto, pero como ya se habían ido del partido, lo llegó a decir, dijo, como ya se habían ido del partido, ya no están en él, eso es lo que no hizo Rajoy, cosa que es mentira, porque todo eso es mal, porque ya no estaban en el partido tampoco, pero bueno, es algo, o sea, es, luego, claro, cuando nos dijo que no dormiría tranquilo con Pablo Iglesias en su cama y lo metió en la cama al día siguiente, es que son cosas, es que, claro, es eso. Y claro, ¿eso qué demuestra luego? Que al final, cuando dice, no, es que Sánchez es un prisionero o es un rehén de Podemos. Y yo digo, no. Aquí no hay un secuestrado y un secuestrador. Aquí no hay el síndrome de Estocolmo, que es cuando te haces amigo del secuestrador. No. Aquí lo que hay es principios ideológicos que compartimos. Por ejemplo, y ahí tenemos otra prueba, Zapatero es uno de los colaboradores para Hispanoamérica más importante. Zapatero hace un par de años firmó una declaración que está con la firma de todos los principales elementos y enemigos de la democracia en Venezuela, en Bolivia, que se reunieron, ya no le invitaron a Maduro y a Cuba pues por aquello de no enseñar demasiado la patita, y hay que ver lo que dicen. Hay que declarar la guerra abierta al crecimiento de la extrema derecha, que es el gran peligro que tienen las democracias en América y en Europa. Y eso es lo que firma el señor Zapatero. Pero claro, ¿quién representa? Sigue siendo un expresidente que se abraza con el señor Sánchez a distancia, porque Sánchez está por encima, está en el pedestal.
Qué interesante todo lo que cuenta don Jaime Ignacio del Burgo. Y lo tiene en este libro, Asalto a la democracia, gran mentira que quiere acabar con la Constitución y con las libertades. Yo le agradezco mucho estos minutos, señor del Burgo, y le deseo lo mejor, pues, ya lo sabe.
Pues yo también. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de exponer pues un par de años de reflexión sobre lo que nos está ocurriendo a la vista del pensamiento, entre comillas, de Pedro Sánchez.